Este mes, en Revista MOA, deja de tragar. Te decimos por qué no funcionan las dietas, qué hacer para así bajar de peso, cómo diferenciar entre hambre y ansiedad y cómo dejar de comerte todas tus emociones. Además, 4 conductas que están a punto de matar tu relación, 7 cosas que puedes copiarle a los exitosos, consejos para proteger tu cerebro de la contaminación y por qué ser la otra no es nada buena idea. MOA Verano, 112 páginas de salud, psicología y relaciones de pareja.
Una revista de Marta de Baile.
Buenos días, Elisa Quejero.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
Marta? ¿Cómo te va? Pues a 1,000 por hora, como puedes oír.
Pues
ahora sí.
Ahora
sí que bien ocupada.
Normalmente.
Ya, mira qué bonita tu entrada.
Siempre.
Mira qué bonita tu entrada.
Siempre nos ponía algo así. Qué bonito.
¿Quién era? Picasso, Hoy vamos a hablar con Elisa Quejeiro, maestra humanista, experta en arte, sobre qué onda con Picasso.
¿Qué onda con Picasso? La verdad es que siempre es como buen tiempo para hablar de un maestro, pero conforme hago estas investigaciones para traerlas, Marta, más encuentro recoveco en la vida de estos grandes maestros que vale la pena compartir y que no nos imaginamos que existen, ¿no? Para mí, Picasso, cuando venía para acá, dije, consume dos cosas. Lienzos y mujeres, ya hablaremos de eso, ¿no?
Ahora sí que Picasso era pícaro.
No, Picasso era tremendo. A ver, conocidas 7 mujeres, Marta, de las cuales 2 terminan en suicidadas y 1 en el manicomio.
A ver, haznos una pequeña trivia de 5 preguntas.
Ajá.
Sobre Picasso.
Para ver si nos las contestan sin haber...
Para ver si sabemos. Sin googlear, cuentavientes, googlear, no trampa.
¿Y cómo vas a saber que no googlearon?
No, porque
es
voy
rápido.
A confiar.
Bueno, okay.
Voy a confiar en la honestidad.
Bueno, si después de que estamos logrando la vaquita, sí, ya podemos... Nosotros confiar en lo que
contestar.
Sea.
Es rápido, exacto.
Ok, entonces, ¿es el creador de qué corriente de arte?
Cubismo.
Ah, era la trivia para ti, yo pensé que para los cuentavientes.
No, es el que conteste primero. ¡Es quien conteste primero, joder!
Ok, ¿originario de?
Italia.
España, estúpida. ¡Rebeca! No, ay, si me cierra el ojo. Hija,
Italia.
¿Sabes que Picasso es italiano?
Ay, lo estoy confundiendo, claro.
Ay, sí, ¿con quién?
Con Brunelletti. España.
España.
Ok, pero vivió toda su vida en
Italia.
No.
París.
Francia.
Sí. Okay. Yo voy 3 de 3, ¿eh?
Muy bien.
Ok. Y es que ya les dije cuántas mujeres. ¿Qué otra cosa les preguntaremos? A ver, 2 de sus temas favoritos en la pintura:
las mujeres,
los toros.
Ajá.
Y las mujeres.
Y.
Ajá. Sí.
Pero las mujeres...
Yo iba a decir el sexo.
Las mujeres sentadas.
El sexo.
Y los toros.
Okay. El sexo, mucho sexo. Vamos a ver una pintura incluso que tiene el miembro masculino como parte de la frente.
Sí, yo le voy a decir a Rebeca la pregunta. ¿Cómo se llama su hija?
Ay, no sé, no me acuerdo.
Hija, ¿cómo se llama la hija de Picasso?
Paula.
¡Estás loca!
Paloma.
¡Paloma!
No me acuerdo.
Paloma Picasso.
El perfume. Paloma Picasso. Paloma
¡ay,
Picasso.
Claro! Paloma Picasso. Tenía bolitas, ¿no? Es negro con bolitas blancas.
Sí. Paloma.
Y Paloma Picasso.
¿Cómo se llamaba la mamá de Paloma? ¿Con quién engendró
se
a
se llamaba Cayetana?
No, 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 no.
¿Montserrat?
No.
No, tampoco. Danos una letra.
¿De la mamá de Picasso?
De la mamá de Paloma Picasso.
M.
Margarita.
No.
Montserrat.
No.
María.
No.
Marta.
No.
Mariana.
Bueno, es que es medio María, sí.
¿Por qué no hay como Marianas en los 30?
A ver, espérame, porque creo
porque
que
es un nombre joven.
Es un nombre joven, ¿verdad?
Sí, es François Gillot.
François Gillot. Bueno, yo te voy a
la
decir.
Mamá de Paloma.
La mamá de Paloma.
Claro, la conoció.
Es que tiene
Francia,
yo,
la conoció ahí
son
en
dos
Montmartre.
Obras a mí las que me impresionan.
Tomando un café mientras que
únicas obras, porque a Marta no le gusta Picasso, pero a mí hay 2 en particular.
No, después de hoy te va a gustar, Marta.
Ok, vamos a darle oportunidad a Picasso.
Lo mismo hicimos la otra vez con Frida, ¿te acuerdas? Y terminaste aceptando, ¿verdad? La vida y obra de Frida.
La vida y obra de Frida.
Pero como te gustó Leonora, y hoy vamos a hablar de
Leonora
Picasso.
Y Remedios Varo. Nadie me quiere regalar un cuadro de Remedios Varo.
Desde la
ahorita les voy a tuitear yo mis 2. Mira, a mí, esta es una, que este es el sillón.
Ajá.
Esta, que esta yo la vi en el Met. Fue una de
se
las.
Llama el
se llama Mujer en un sillón. Y entre en paréntesis, Eva. Y las señoritas de Aviñón.
Y las señoritas de Aviñón.
Que
son
una joya.
Regresando del corte, todo lo que nunca les han contado sobre Picasso. Eso es lo que nos deberían de enseñar en prepa.
Exacto, lo que te divierte. Lo que nunca sabes de...
O sea, se los juro
que
Corazón de Piedra Verde no nos hizo una diferencia en la vida. Se los juro. Regresando del corte, ¿quién era Picasso? ¿Qué onda con Picasso? Todo lo que quieras saber sobre Picasso con Elisa Quejeiro en W Radio. Ok, ¿listos para nuestra primera clase de esta semana de arte? Ok, Picasso. Para que a ustedes en una cena, si les preguntan, ¿Picasso de dónde era? No contesten como contestó Rebeca, de Italia. Y
no
sepan
sé,
que es español.
Estúpida, no sé por qué estoy, pues estoy tan desatinada.
Porque tú lo que quieres
es
hablar
de Caravaggio.
No, pero también porque estamos concentrados en que se haga la donación,
o sea,
para, la,
de
que
para
si
la vaquita marina.
A todo aquel que le guste Picasso, que done.
Exacto, a la vaquita marina.
Todo aquel. A ver,
Obra
vamos.
Y vida y milagro de
España,
la vaquita marina.
España, el sur de España. Estamos hablando de Málaga. ¿Obra y vida de la vaquita?
De Picasso,
hasta donde yo sé, Picasso no pintó ninguna vaquita. Sí.
Dice obra y vida de la vaquita.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que ya me tienes loca, Benjamín.
Entre la vaquita y Italia no sé qué pensar.
Okay. Obra y milagro de Picasso.
Málaga, España, al sur. Estamos sur, hablando de esta tierra caliente malagueña. Pertenece a lo que sería la pequeña burguesía, su familia, es decir, está un poco aislado de lo que son la pobreza, la miseria, etcétera. Desde chico, y esto es muy interesante, porque muchas veces cuando dices, bueno, ¿por qué una personalidad se forma o se deforma de grande? Pues sabemos hoy, por los avances psicológicos, que tiene que ver con parte de lo que vivieron de niños. Ahí les va. Picasso... El problema, pero al mismo tiempo lo que le da la fuerza para convertirse en quien es justamente ser el centro de la vida de su familia, la niña de los ojos de su mamá, de sus dos hermanas, una muere muy chica, pero es la niña de los ojos de las dos, viven para él. Y luego el padre, que es don José, es pintor clásico, pintor para los burgueses, pintor para la monarquía baja, porque la verdad es que no tiene una capacidad pictórica como la que tiene Picasso. Entonces, desde muy chico se da cuenta que su hijo tiene un don. ¿Se acuerdan que decíamos que Alfonso Miranda, el director del Museo Sumaya, decía, es que un genio... De alguna manera no se hace de manera espontánea, ¿no? Sino que hay una serie de circunstancias que son las que se van a dar para que realmente sucedan las cosas. Aquí tenemos ya un padre pintor y entonces Picasso crece en su estudio viendo cómo pinta las palomas. Hay una anécdota que dicen que la primera palabra que dijo, la mitad de una palabra que dijo fue piz, no piz de pipí, sino piz de lápiz.
Ah,
y
mira.
Pintaba, todo el tiempo pintaba. De hecho, no quería ir a la escuela. Y la única condición que toma este niño rey Picasso, este niño dios Picasso, porque es esta condición la que lo va a volver tremendamente seguro de sí mismo, pero también soberbio y con una competitividad brutal, que sobre todo quien se ve afectado muchas veces es la gente que está a su alrededor y en este caso de manera más puntual, las mujeres. El caso es que aquí es donde se está creando su seguridad, que el tema, como bien decías, Marta, uno de los temas que van a estar presentes en toda la iconografía de Picasso van a ser los toros, desde muy chiquito. Entonces, les fuimos trayendo pinturas para acompañar la plática, que eso es increíble, que en Twitter se las podemos ir subiendo.
La primera que les vamos a subir es la primera obra de Picasso, se llama Picador Amarillo, y tenía 8 años.
O
sea, en 1890. Nace en 1881.
81.
Exacto. Tiene 8 años para ahorita que la vean en redes sociales, para que vean la primera pintura de Picasso.
Marta, o sea, justamente que la vayan viendo, cómo desde la composición...
Es un torero preparado en uno de estos
caballos. Exactamente.
Para picar, ¿no?
Para picar, es justamente
pues
un picador.
Qué feo, ¿eh? Porque no nos gustan los toros en este programa.
Ya sabemos que no nos gustan los toros, pero hay que entender que estamos hablando de 1890 y de un niño que lo lleva, no es un adulto que está decidiendo ir a los toros. Es un niño que donde comparte el tiempo con su papá, también en los toros. Y luego vamos a ver otra, por ejemplo, esta que se llama Corrida de Toros y Palomas. Esta también es de 1890. El detalle de poner ya diferentes personas en la parte de atrás, las palomas arriba, ¿por qué están volteadas y están ahí? Es un niño reutilizando el papel. Su papá pintaba todo el día palomas. Entonces, reutiliza el papel como para él poder pintar esas palomas, necesitaba estar en contacto, es compulsivo, es obsesivo por estar pintando. Ahora, la familia va a tener 2 migraciones, se van primero a La Coruña y después terminan en Barcelona. ¿Por qué se mueven? Y es donde está creciendo Picasso y se da cuenta que su padre, pues así de fuerte lo empieza a ver como alguien fracasado. Cuando llegan a Coruña, el padre extraña el calor, la fiesta, su lugar natal. Sabemos que el clima de Coruña es totalmente distinto, lluvioso, esta combinación de gris con verde de A Coruña, de la zona de Galicia, y el padre se deprime. Desde muy niño, desde los 11 años, Picasso empieza a tomar clases de pintura, ya formal. ¿Sabes que desde esa edad le ayudaba al padre a terminar los cuadros? Y un poco después también.
Ah, sí.
Cuentan una anécdota que llegó el padre después de que Picasso le estaba ayudando, de que Pablito le estaba ayudando a terminar la obra, que un día vio tal avance en su obra que lo que hizo fue entregarle la paleta y el pincel, como diciendo,
así le vas,
me
hijo.
Rindo, ¿no? Sí, me rindo, exacto. Aunque no es me rindo y tuviera celos, al contrario, él lo que quiere todo el tiempo es poder impulsar a su hijo. Entonces, ahora sí que les da la fortuna de poderse mover a Barcelona, porque el padre acepta dar clases en la Academia de Bellas Artes y pide que su hijo entre ya con los adolescentes que están en la universidad. Le hacen la prueba, Marta, tiene 13 años en ese momento, y entra y además es muy admirado.
O sea, le hacen el casting.
El casting, dicen, para poder entrar. Dicen, ¿qué onda con este chavito? No es el papá que se le cae la baba, sino realmente es muy capaz. Ahora, esa siguiente pintura que estás viendo, Marta, dime tú si pensarías que es un Picasso.
No, nada.
No pensaría que es un Picasso. Y no puedo creer que haya pintado esto. ¿A qué edad? A los...
Aquí estamos hablando de 1896, o sea, tenía 16 años, un poco menos de 16 años.
O sea, quiero ponerles este cuadro. No lo van a creer que esto lo pintó Picasso. O sea, déjate Picasso. Lo pintó un niño de 16 años.
De 16 años.
¿Y sabes quién parece?
¿Quién?
¿No parece el zar de Rusia?
Pero
el que está parado ahí.
Es su padre.
Es su papá.
Es un retrato de su papá, que era muy estricto, también amargado. O sea, hay que pensar que vive para pintar y no gana bien. Oye, se parece muchísimo al zar. No había hecho como esa relación. Fíjense los detalles de los manteles del altar, la luz de las velas, la cara de las personas. El padre quería que Picasso fuera un pintor clásico.
Sí, claro.
Lo que el padre soñaba es que Picasso llegara a pintar para los reyes, para los monarcas. Pero lo que no se da cuenta es que eso le parece incluso aburrido, ¿no? Y lo hace con una maestría, como lo vemos en este cuadro.
No, bueno, en la alfombra.
Ve la alfombra.
Tienen que ver este cuadro, cuentavientes.
Ve también el velo. El velo, el candelabro. Lo de arriba, que es donde ponen el incienso, ¿no? El incienciario.
Las velas.
Entonces, la cruz atrás, la perspectiva. Entonces, escoge el tema de primera comunión, cumple con el padre, pero Picasso ya a sus 13, 14, 15 años, él ya está conviviendo también con los bohemios de Barcelona. Le encantaba ir a los burdeles en dos sitios principales.
Ya venía descompuesto.
Algo hay de eso.
El niño ya venía descompuesto.
Oye,
a los 16 años iba a los burdeles.
Antes. Desde los 14, 15 se iban al barrio chino, o sea que además eran burdeles de baja, de bastante poca monta. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las señoritas de Aviñón, que te encanta, Rebe, justamente se inspira en este como encuentro tan carnal y de alguna manera tan burdo, porque recuerden que estamos por entrar apenas al siglo XX, o sea, las condiciones incluso de higiene, etcétera, de los burdeles a los que él visitaba y también estos centros como nocturnos, ¿no?
Claro.
Entonces, el padre decide que se va a ir a Madrid, justo después de pintar este cuadro, a San Fernando. Si nos acordamos, en San Fernando estudia Remedios Varo y también hablamos de Dalí. O sea, todos los que
todos
querían en
San
Madrid.
Fernando.
Llegan a San Fernando, justo Remedios va a los 16 años y también Picasso. O sea, entran jovencititos.
¿Hicieron amistad?
No, no coinciden, porque Remedios Varo es posterior. O sea, él está antes de 1900 en San Fernando. Dalí sí lo busca, pero Picasso no lo pela. O sea, es de los pocos. Dalí era otro conquistador. Hombres y mujeres los acaparaba hasta que fuera él el centro de atención y admiraba al maestro Picasso. Además, tienen algo más en común. Los dos se salen de San Fernando.
Pero entonces, Dalí le tira buena onda
a Picasso
y Picasso le hace
y Picasso
feo.
No lo pela.
Porque Picasso, como dijiste al principio, venía de una familia muy mona.
Venía de una familia burguesa, pero sobre todo, como que decía, este chamaquito de los... Bueno, todavía no tenía los bigotes raros, ¿no? ¿Qué quiere conmigo? O sea, no
pero
logra.
Pero Dalí tampoco era no era paupérrimo. Dalí también venía...
Venía de una familia también trabajadora del otro lado, ¿no? De Cadaqués.
Claro.
Pero no es tanto por eso, sino porque Picasso, cuando lo conoce Dalí, ya es un maestro, y Picasso todavía no es quien va a llegar a ser.
Claro.
¿No? De alguna manera. Ahora, los dos se salen de San Fernando. Picasso, ¿por qué? Se siente como presionado por todo este ambiente académico, pero además llega un momento que hace una aseveración fuerte y marca como esta pauta que va a empezar a romper con la pintura. Dice que provoca la mediocridad mental de sus alumnos. Claro. Y los
pero
deja.
Es que en España el arte no era.
Y aparte
no
de este
ahí,
rollo.
Era en París el arte.
El arte
en
estaba
esa
en París.
Época, claro.
Entonces, ¿a dónde apunta Picasso? ¿A dónde
París,
se quiere
claro.
ir? A París.
Claro. Pero Velázquez,
y perdón,
Goya...
no está feo Picasso, ¿eh? A
no.
ver,
ponme
una foto.
Este primer. Joven. Y este primer.
Lo pelón es lo mío. Entonces.
Y la mirada. Mira, Marta, por más que pintara como pintara, sí dicen que las mujeres caían a sus pies, pero en serio.
A ver, está divino.
Que era
Picasso.
Un conquistador.
A ver,
en
Picasso
serio.
O Dalí.
Y con una. No.
Una noche fogosa, cañón, todo. Vas.
No,
todo.
Pues acuérdate
con
que.
Todo.
Acuérdate
con
que
todo.
Dalí no terminó no a penetrar a ninguna mujer.
¿Dalí o Picasso?
Híjole.
Dalí, 100%.
Una noche de pasión.
Sí, Dalí. Uy, imagínate qué locura.
Dalí, había ¿tú? Penetración. Yo sé que Marta se quedó callada, pero acuérdate que fue lo que investigamos, nada más que vamos a ver ahora
es
con la exhumación
no
del
de
cuerpo.
Dalí. ¿Qué pasó con Dalí?
Es que Dalí sufre de un trauma a los 16 años que el papá decide que le va a dar gonorrea si sigue con el rollo
no,
sexual.
Y tenía como
y entonces
asquito.
Le tiene fobia al órgano sexual femenino. No,
no
a la mujer.
No, Picasso.
Él está enamorado de la mujer, pero no puede acercarse sexualmente a la mujer por el trauma que le provoca su padre y su tío. Que ahora salió esta investigación que lo que quieren es... exhumar van a exhumar a Dalí para ver, porque hay una persona diciendo que es su hija. Entonces, si eso es verdad, todas las teorías y lo que Dalí
se
dijo,
hunden
porque
todas las teorías.
Lo que dice Dalí, 100%. Dalí lo dice en su propio diario, en su autobiografía.
Claro.
O sea, no es de que, ay, pues creemos que nunca lo hizo. No, o sea, él lo dijo.
¿Qué claro. dijo? ¿Que nunca había penetrado una mujer?
De que
nunca.
Con la única mujer con la que estuvo, porque Gala, cuando llega claro, Gala, claro. le dice... Yo te enseño, mi rey papacito, cómo podemos tener placer sin necesidad de lo que tú no puedes. Uh-huh. Entonces,
ahora, ¿no será que habrá tenido disfunción eréctil y nos quiso engañar a todos?
Pues está,
pues
él lo puede decir,
¿eh?
Pero está también los están las imágenes que le había mostrado el tío.
Pero sí estaba traumadón. El chiste es que estaba traumado con eso porque no quería. Era también hipocondríaco, muy cañón.
Sí.
Y no quería.
Como
contagiarse.
Oigan, a ver, vamos a ver, ya que estás viendo que está guapísimo, ve esa primera pintura de Picasso, porque estamos en que Picasso se va a París. Uh-huh. ¿Con quién se va? Va a ser muy importante. Con Casagemas, que es su amigo. Son okay. íntimos, llegan dos jovencitos, no tienen ni 20 años, y los apabulla Moulin Rouge, Montmartre.
¿Es? ¿Que dónde dije que conoció a la mamá de Paloma?
En París.
En Montmartre.
Hombre.
En ahí está. Llega Montmartre, donde están los artistas y bohemios, las bailarinas.
Ya te caché,
y los
estás
modelos.
Leyendo todo, con razón
no,
adivinaste
esto no lo
todo.
Había leído. Esto no lo había leído.
Bueno, van a llegar ahí y si bien Picasso ya era reconocido en Barcelona, a ver, era este chavito que entró a la universidad y que era muy capaz y tremendamente talentoso. Imagínate que llega a París y está Gauguin, Renoir,
no, bueno.
Van Gogh, que ya murió, pero que todo lo que dejó Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Cézanne, entonces...
Matisse.
Entonces, este chavito, en lugar de verse apabullado y sentirse chiquito, sale esta garra española en él y decir, yo voy a ser el mejor. Uh-huh. Pintaba igual que de niño, de día y de noche. Estaba con su amigo Casagemas. Prácticamente vivía de lo que su amigo y de lo que podían vender ahí publicitariamente, etcétera. Va y viene a España también en ese momento y empieza a ser... Ah, mira el español. No hablaba francés, eso le afectaba, ¿no? Que era como burdo y que, si bien pertenecía a la pequeña burguesía, pero de Málaga. O sea, encontremos
sí, claro,
la diferencia
no
con París, ¿no?
Totalmente.
El caso es que Casagemas se suicida.
Es que no pueden creer esta historia. Cuéntales cómo fue.
Cita a todos sus amigos en un café. Está enamorado de una mujer que se llama Germaine. Que dicen, artista y bailarina. No, bueno, a ver, era una bailarina en el Moulin Rouge. Estamos entendiendo cómo era Germaine.
Una vedette. Sí.
Okay.
Una vedette
de burlesque. Se enamora a Casagemas de ella. Le declara su amor y ella lo rechaza como así de, ¿y tú qué? Uh-huh. Entonces cita a todos sus amigos en un café. Se levanta ya que están todos ahí y se da un tiro en la sien.
No, bueno.
Dice, perfecto, como no me puede amar, se suicida.
Y ella también estaba ahí.
Muy al estilo
eso,
¿no? Get.
Así de, ¿no? Por perra. Chascalas y te matas.
No, bueno, pues no quedó muy afectada porque ve lo que sigue de la historia.
A ver.
Picasso está en España y al principio parece que no le afecta esto. De entrada recibe una llamada nada menos que del representante de Cézanne para decirle que por primera vez van a montar una exposición para él.
O sea, estamos nada hablando más del representante de Cézanne. Nada más,
¿no? Y de Gauguin.
De Gauguin.
Y de Gauguin.
Y de Renoir, ¿no? De Renoir, ¿no? Matisse. Matisse, ¿no?
Ok. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Resulta que llega, le ofrecen esa exposición, él empieza a pintar de día, de noche, de día, de noche. Esto es mayo, la exposición va a ser en junio.
Ajá.
La exposición resulta ser un éxito, vende 26 cuadros, lo llaman la punta de lanza de la invasión española en París en ese momento. Pero ahí les van los datos. Vivía en el departamento de Casa Gemas, pintaba en el estudio de Casa Gemas.
Estamos hablando en
1901.
Sí, ¿en qué país?
París.
En París, ya está en París. Ya
y
tiene
se acostaba con
años.
La mujer por la que se suicidó sí. Casa Gemas. ¿Me oíste, Marta?
¿Oíste, Marta?
No, es que me está discutiendo. ¡Ay, ya, 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 Lili!
¿Cómo estuvo?
No, es que este, ya, 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 Lili.
Se acostaba con la mujer del Moulin Rouge. De Casa Gemas.
Se acostó por la que con Germán. O sea, vivían... son íntimos, ¿ok? Entonces... Uh-huh. Se muere Casa Gemas, le ofrecen esto. ¿Y qué hace en ese momento Picasso? Bueno, vive en donde vivían los dos juntos, pinta en el estudio de Casa Gemas, pero se acuesta con la mujer de Casa Gemas también. Okay. Bueno, con la mujer que rechazó a Casa Gemas. Bueno, hasta para los niveles de Picasso esto fue mucho. Fue claro. Demasiado. Llegó un momento que no pudo con la culpa.
Quiero
no pudo con el éxito.
La corriente del cubismo... ¿Qué abarca? ¿Qué...?
Es después. Empieza hasta 1907, más o menos, es cuando pinta las señoritas de Aviñón. Aquí estamos en 1901.
Ok, sí, es mucho
Y va
después.
A empezar justo, Rebe, lo que va a ser la teoría o el periodo azul.
Exactamente.
Es el primer periodo reconocido como fragmentado y como muy clásico de Picasso. Uh-huh. Evidentemente, como el mismo tono lo dice, azul, y como tenemos estas pinturas, ¿no? Son muy depresivas, son muy tristes, por algo pues el blues es blues, ¿no?
Claro.
Porque te lleva a ese estado emocional. Y Picasso no puede con la culpa, evidentemente termina con Germain. Se regresa, pero aparte ahí les va. O sea, desde la exposición que les dije que hizo con...
Cézanne,
con el representante de Cézanne, se quita el Ruiz. Pablo Picasso no es Pablo Picasso. Pablo Picasso es Pablo Ruiz Picasso. Picasso es el apellido de su madre.
¡Ay, Pablito Ruiz!
¡Ay, no me acordaba de Pablito Ruiz!
Pablo Ruiz Picasso. No. Claro.
Bueno, se quita
Pablo
Ruiz,
entonces, Picasso.
Oiga, pero espérate, para el padre la mitad de los cuadros de su primera exposición, que para un pintor
le va
es una
espectacular,
locura.
Marta. O sea, él empieza a hacer fama desde el principio.
¿Cuánto habrá costado un cuadro de Picasso en 1901?
Decían que más o menos eran como 150 francos y los que después empezaron a cotizar más como en 1500 francos.
En 1900, ¿no?
Por 1500. 1500 euros. ¿Qué será?
No, yo creo que...
No, eso antes. ¿Qué pasó? O sea, ¿no le está gustando el programa, Marta? Ok, no, yo te veo que no, sí estás sí. metida.
Dame una coca, ya me dio
sueño. O es porque por el tema azul te dio el bajón por el tema azul.
Algo que también me confunde un poco.
Bueno, okay. Es que no, espérate. El otro día hablábamos de Andy Warhol, ¿se acuerdan de la exposición
sí,
que está ahorita
sí,
en
sí,
Jumex?
Sí, que vino.
Y le preguntábamos al curador... que si hubiéramos comprado un Andy Warhol cuando él estaba exponiendo en Los Ángeles a los 60, $500.
$500.
No, $500, una latita de Campbell's.
Sí, eso hubiera una estado latita o una Marilyn.
Bueno,
pero espérate, antes de corte, nada más corte. Que nos despejes sí. ese, porque tengo esa duda y también muchos cuentavientes. Esta corriente del cubismo... que
todavía no vamos ahí.
Sí, ya estamos en 1907 casi porque ya va
no,
por la
vamos en 1901.
Exacto. Pero
bueno, nada más lo que quiero
dime lo que quieras, no voy a spoilerear.
Simplemente quiero saber si otros más pintaban esta corriente, o sea,
no, él es el primero
es el
junto
primero.
Con Braque.
Ya con eso. Eso es
y
lo
vamos
que
a ver,
saber.
¿Y sabes por qué? Por competitivo y celoso, porque no soporta
porque
el
había
éxito
una historia
de Matisse.
Exactamente.
Bueno, okay.
Bueno, vamos.
Regresamos después.
Pero ahorita regresamos al 901.
No se vayan, ya volvemos. Son las 12:05 de la tarde, cuentavientes, y seguramente han oído de Pablo Picasso, este gran pintor español, digamos que fundador del cubismo.
Ajá.
Y hoy estamos tomando una clase de quién fue Picasso, qué onda.
Profundísima.
Profundísima con Alicia Quejeiro, nuestra maestra en historia del arte. Entonces, estamos en que...
¿empieza?
Pablo Picasso, después de tener sus queveres con la ex amante del el amigo que se mató por culpa de ella, pues va y se enreda con ella.
Y no puede con el tema, o sea, se convierte para él en una depresión, en una tristeza profundísima.
Sí, porque se siente un perro.
Pues no se siente bien, ¿verdad?
Sí.
Entonces, es cuando, ahora, de estas circunstancias negativas hacia los seres creativos, ¿cómo se transforman? Entonces, vamos a ver la primera... el primer periodo de Picasso, ¿no? Y ese primer periodo es este periodo azul, donde les traemos también unas obras de él, ¿no? Donde está claramente el suicidio de Casa Gemas, ¿no? Casa Yemas, con que se le ve el tiro incluso en la cabeza. Y el otro que es muy, muy famoso es el viejo guitarrista ciego, ¿no? Estamos hablando de 1903. Regresa a España, lo que les decía es que ya se había quitado el nombre, pero pues tiene que regresar a España y pedirle dinero al papá, porque ya se acabó el dinero de la mitad de los cuadros que había vendido. Y está pasando por este momento complicado. Después de pintar uno de los últimos cuadros sobre el suicidio de su amigo, es entonces que da como el giro a empezar a meter otra paleta de colores. Vamos a irnos a los rosas, a los rojos. 1904 regresa a París y regresa para quedarse. ¿Qué va a hacer en ese momento y este periodo? También les traemos la obra, una de las obras más famosas de esta, que es La familia de Saltimbanquis, ¿no? Estamos hablando de 1905.
Está hermosa esta, ¿eh?
Porque con la anterior, con el periodo azul, fíjate que los críticos y toda la gente que lo veía, pues admiraba la parte de la expresión, pero la tristeza fue rechazada, ¿no? Estábamos justo platicando de qué padre momento de hablar de Picasso, porque justamente lo tenemos en Bellas Artes en este momento, ¿no? Y en diálogos a través del tiempo con Diego Rivera, y van a ver que hay obras de este periodo, igual que hay obras de cubismo, y hay obras que nunca habían salido de París, como es el Flautista de Pan. Es una exposición que no solamente te habla de cuándo, en qué momento se conocieron, cómo se pelearon, está el cuadro de por qué se pelearon incluso, ¿no? Sino que también es cómo se inspiraba uno en el Mediterráneo y el otro en la parte prehispánica, cuáles son esos diálogos, digamos, justamente a través del tiempo. Entonces es un muy buen momento para también poder visitar la exposición. Después de este momento, Rebe, es cuando le empieza a ir muy bien, le vuelven a comprar cuadros y llegan entonces los mecenas de él que van a ser muy importantes, que son los Stein, ¿no? Los Stein.
Gertrude y Leo Stein. Ajá. Leos.
Sí, y americanos.
Leo Stein. Quiero verlos.
Ellos fueron unos visionarios. ¿Sabes a quién le compraron? Justamente a Gauguin, a Renoir, a Matisse. Tenían dinero y invierten en este arte de principios del siglo XX. Tienen la colección Stein, hoy está en París. Y le compran en ese momento siete cuadros a Picasso. Y después le empiezan a dar una mesada.
Okay.
Entonces ya él puede estar tranquilo de alguna manera económicamente. Se enfoca a pintar más y pintar más y pintar más. También va a empezar el periodo de sus amores, ¿no? De sus amores y de sus amantes, fuerte, ¿no? Con la primera que se llama Fernand, otra bailarina, otra modelo. Fíjense, lo que hacía Picasso de alguna manera era perseguir a la mujer, conquistarla. Y ya que la tenía, prácticamente consumirla. Y cuando ya no le parecía como atractiva, divertida o que la estuviera manteniendo... desechables, ¿no? Con Fernand vive los primeros, ella escribe las memorias de lo que vivió con Picasso y cuenta, por ejemplo, que incluso la encerraba, ¿no? Tenía unos ataques de celos, no quería que nadie la viera. Y es justamente en este periodo cuando conoce a Gertrude y a Leo que le presentan una noche, ya sabes que se juntaban los sábados a bohemiar, y le presentan al gran Matisse. Matisse en ese momento ya es conocido como el gran colorista, el que está cambiando, el fobista por excelencia. ¿Qué es esto de fobismo? Viene de fiera, ¿no? La ruptura de las fieras, de alguna manera lo podríamos traducir. Y no puede de los celos, Rebe. O sea, los celos no solamente eran para con sus mujeres. Convive con Matisse, pero internamente este niño que era el centro y que era todo... todo poderoso para sus padres, pues él quería ser el mejor del mundo y no permitía que hubiera nadie más. Entonces, después de esa noche con Matisse y de ver lo que está haciendo, él se encierra y dice, si esto es revolucionario, yo voy a ser más revolucionario, yo voy a romper la pintura. En el arte se dice que hay creadores, diluidores y todo lo demás, ¿no? Con los mismos materiales, o sea, estamos hablando de la paleta, los óleos, los lienzos, con los mismos materiales, pero el que logra romper y hacer algo nuevo. Entonces Picasso se encierra y aparte pues está recibiendo esta pensión y se encierra ¿Y qué va a salir de ahí? Tu favorita. Las señoritas de Aviñón.
Las señoritas de Aviñón.
Estas señoritas...
Me quedé loca ahorita.
¿En qué te clavaste?
Me clavé leyendo la historia de Gertrude y Leo Stein. Eran hermanos.
Ajá, ajá.
Y ella, que murió en 1946, era gay.
Sí.
Y escribió un chorro de libros.
Es poetisa, novelista.
Súper interesante la historia de Gertrude Stein, ¿eh? Gertrude
¿Y qué Stein, crees? Picasso, sí. Ves que pintaba muchísimo a las mujeres. Uh-huh. Le promete a Gertrude que le va a hacer un retrato y es uno de los shocks porque no puede interpretar justamente
si es hombre o mujer.
Su homosexualidad. Sí.
Gertrude Stein escribió uno que se llama Tres Vidas, a ver, chécalo. Ajá,
entonces, esta masculinidad dentro de lo femenino le rompe, ¿no? Le rompe el esquema y hace bocetos y bocetos y bocetos y bocetos y no le salen, ¿no?
Ese me lo leí yo.
Después tienen, ¿sí?
Sí, claro.
Después tienen una amistad muy cercana. La segunda amante de, porque no se casa con ella, de Picasso, muere enferma. Y las cartas a Gertrude que quedan de decir, no puedo más, ¿no? No puedo sin ella. Yo digo que porque, pues, duró poco, ¿no? Ahora uh-huh. sí que ella se muere, no le provoca nada a Picasso. Porque cuando duraba un poco más con las mujeres era cuando las desechaba. Pero ellos fueron importantísimos, justo, Marta, para todos los pintores de este momento. Entonces se encierra, ¿y con qué sale? Él agarra a Fernand, que en ese momento también es su pareja, y se va a España y tiene contacto también con unas máscaras africanas que se acababan de conocer y exponer. Y es cuando empieza a inspirarse también en el arte antiguo español, en el arte mediterráneo. Y acuérdense que visitaba en Barcelona, ¿no? Justamente los burdeles del barrio chino y los burdeles, el Cuatro Gatos, ¿no? Entonces, va a salir con estas mujeres, con estos encuentros que tiene con las prostitutas, es lo que realmente está pintado en las señoritas de Aviñón, pero es el principio del cubismo. Uh-huh. Si se fijan, ¿qué provoca él? Nosotros, si yo te miro de frente, pues te veo de frente, no tengo manera de estar viendo tu perfil, uh-huh. ni de estar viendo tu hombro derecho mientras te estoy viendo la espalda. Entonces, él descoyunta las imágenes de tal manera que podamos ver distintos ángulos de la misma imagen. Si se fijan, hay una expresión ancestral en el rostro de las mujeres, de las señoritas de Aviñón, uh-huh. porque está inspirado en estas máscaras antiguas, las trae al presente, cambia, aunque la paleta de colores no es policromática, es decir, no tiene muchos colores, lo que hace es que tengan como una profundidad en las miradas y estas mujeres que aparentemente están al servicio resultan ser tremendamente amenazantes uh-huh. también para quien los ve. Pues total, después de ese encierro y de mostrarlos, nadie le entiende. O sea, hasta sus amigos queridos pasaban y se quedaban en silencio como diciendo, ¿qué quisiste hacer?
Claro.
¿No? Los Stein le dicen, ok, ¿no? O sea, no hay una reacción. 10 años lo cuelga, 10 años lo guarda y no quiere mostrárselo a nadie más porque le duele. Uh-huh. El único que alcanza a ver que hay algo nuevo ahí es Braque, que uh-huh. va a ser el otro gran exponente de alguna manera
del cubismo,
¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué vamos a hacer?
No, es que, ¿saben qué?
Nos quedamos cortos
porque ya llegó Mario Guerra y vamos a tener que hacer parte 2 de Picasso.
El otro
más. Es que vale la pena.
Quiero que hables de toda su vida personal.
Faltan las mujeres.
Faltan todas las mujeres.
Sus hijos.
Falta Paloma, que se acuerdan que, nace en Francia uh-huh. y que diseña el perfume Paloma Picasso.
Y toda
diseña
la ropa
para Tiffany Paloma Picasso y hace ropa. Sigue viva Paloma Picasso y no tuvo un hijo hombre. Para
sí, estar, ¿no? tiene cuatro hijos. O sea, tiene 2 mujeres y 2 hombres. De hecho, hay el que es el hermano de Paloma es Claude. Ahora, sí vale la pena hablarlo porque, por ejemplo, la última esposa, fíjate, él tenía 72 años y ella 27, Marta. Y no deja, cuando muere Picasso, no deja entrar a ninguno de los hijos al velorio. O sea, ese tipo de cosas que se van cosiendo atrás
no
de la
buena
vida.
Persona. Me Yo estás creo que... haciendo sentir eso.
Eso fue su esposa.
Elisa, me estás llevando a ese camino.
Yo te estoy llevando a que sí te guste Picasso. Ya viste la
era celoso y ególatra, pero de eso hacer una
pero,
mala persona,
pero lo volvió
no
grandioso también. Ya viste el de primera comunión. O sea, ¿qué onda con su talento? Bueno, nada más esa última, porque sí, hagamos la segunda parte. Yo creo
hagamos
que vale la pena.
Hagamos 100% la segunda
Totalmente.
Parte.
Totalmente.
Ve que le divide la cara a esa mujer.
Claro. ¿Qué es? ¿Por qué? María Teresa Walter, su amante, cuando tenía 17.
Y el 45.
Y el 45. Ajá. Pablo Picasso
ella
que no era una buena
era
persona.
Tremendo, sí era tremendo, pero ve la calidad, ve lo que hace, ella era su musa inspiradora sexual. La cara está dividida por un pene.
Sí, claro.
¿Ya te fijaste? la parte de arriba de ella es un pene.
Uh-huh.
Ya.
Sí. Oye, es clarísimo.
Es clarísimo. De hecho, él lo dice, o sea, es obvio. Era su amante sexual fuerte. 17 años ella, 45 él.
Vuelvo a repetir, Pablo Picasso.
Era tremendo, yo te digo que consumía mujeres y las desechaba.
Qué fuerte. Bueno, ahí quedamos, pausa, ahí nos quedamos.
¿Próximo
¿Hay algún
martes?
Curso próximamente?
Sí, justamente, si se meten a la página, elisaqueijeiro.mx, justamente tanto con Bellas Artes como con el Dolores Olmedo, porque regresó la obra de Frida después de 2 años de estar fuera. Estamos planeando estas pláticas de la vida recorriendo la obra. Todavía no tenemos fecha porque lo estamos todo coordinando con los museos, pero ya se pueden inscribir. Y saben que los cuentavientes siempre tienen alegrías. Gracias, Marta.
Muy bien.
Y también esta semana estamos en Yo Soy Mexicano. Okay. Que nos sigan ahí. Es una red, está padrísima. Representamos México desde los mexicanos, desde el quehacer. Y por primera vez le dan el espacio a una humanista, así que muy agradecida.
Sensacional, Elisa.
Gracias, Marta.
Toda la información en elisaqueijeiro.com.
Nos vemos el martes MX. Entonces.
¿Punto MX?
Sí.
O punto com punto MX.
Nada más MX.
Nada más punto MX.
Gracias, gracias, querida.
Elisa, un placer tener esta cámara.
Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.